A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
I wish I could just rewind. I wish I could just hit play and watch it over again while I think it's something.
Aquí seguimos de cancaneo comentando series, comentando, bueno, cosas que salen en redes. Que
la vida.
La vida, abdominales, parejas pilladas infraganti en un concierto en plena, bueno, infidelidad.
Sí.
Por así decirlo. Estoy con Bárbara Ayuso, Carlos Cuevas, Carla Berrocal, Javier Martín y Guillermo Alonso. Javier P. Martín, tengo que decir.
P. Martín,
sí. Uh-huh. Algún día hablaremos de ese misterio.
Es que...
Martín.
Tiene tan poco misterio.
A mí es P. Martín.
Pero vamos a dejarlo así, sí.
Venga. Sí. Le da, eso da buen tono, ¿no?
Claro.
Sí, que sí. Y veníamos de comentar un montón de cosas y dejadme que incorporé a un invitado. El verano sirve para delimitar muy bien el fin de muchas etapas, el principio de otras. Es un momento de esos del año en el que puedes empezar a acabar lo que quieras porque marca en el calendario. Y desde Radio Rioja nos escucha el director de cine, escritor, periodista, Santiago Tabernero. Buenas, Santiago, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Lourdes. Buenos días a todos.
Hola.
Hola.
Hola. Hola.
Santiago, tú este verano pones fin a una etapa larga y muy fructífera de televisión en española, con muchos programas históricos a tus espaldas. ¿Este cierre llega en buen momento?
Bueno, la verdad es que estoy asimilándolo, porque
todavía.
Es una mezcla de sensaciones contradictorias. Por una parte, estoy muy feliz, me siento muy afortunado de, a lo largo de casi 40 años en televisión española, haber podido desarrollar formatos, trabajar en lo que me gustaba. Y por otra, tengo una sensación como de fin de ciclo, de decir adiós a compañeros muy queridos. Y bueno, yo, entre otras cosas, escribo guiones de cine, y como guionista te diría que, en el mejor de los casos, estoy en el principio del tercer acto.
Vale.
Entonces, bueno, es una sensación que te hace un poco reevaluarlo todo, ¿no? Pero por otra parte, ya te digo, muy, muy afortunado.
Un compañero tuyo, Días de Cine, en Twitter decía que, de alguna manera, te habían invitado a irte en esta oleada de jubilaciones.
¿Que me habían invitado? ¿En qué sentido?
No lo sé, lo ponía Gerardo Sánchez.
Ah, bueno, no sé. Yo creo que Gerardo, por ejemplo, es un workaholic maravilloso. Él, yo creo que él me decía el otro día que le sacarán de Torre España con los pies por delante. Yo, de alguna forma, me he acogido a una jubilación anticipada, apenas un año, con las ganas de dedicar el tiempo que queda a celebrar la vida con mi mujer, con Paz Sufrategui, a viajar, todos esos viajes que has dejado siempre para mañana, hacerlos ahora.
Oh, ¿cómo
y,
te entiendo?
Y, por supuesto, no tengo ningún miedo a aburrirme, pero, como te decía, sí que tengo una sensación agridulce de tarea hecha, ¿no? De ya pasó. Pero, por otra parte, lo que pasó es maravilloso.
Bueno, es que lo que pasó es que has creado programas como Versión Española, Días de Cine, Carta Blanca, Torres y Reyes, A la Esquina Segura. Has hecho, bueno, yo recuerdo, me parece que dirigías tú el especial Eurovisión con Rafael Acarrá en 2008,
sí, sí.
Que salió Chiquilicuatre. Ahora
sí,
que veníamos de hablar de esta subcultura.
He hecho tantas cosas en televisión y tan distintas. Mira, yo era un periodista cultural, entré en televisión como periodista especializado en cine, pero en 1998 pasó el tren por mi estación. El tren lo conducía Juan Jesús Ortiz y fue quien me invitó a presentar un formato para dar divulgación a las películas españolas que televisión compraba como derechos de antena y que no sabía muy bien cómo programar.
Uh-huh.
Dirigir Versión Española me cambió la vida. Desde entonces, Televisión Española no ha dejado de darme oportunidades. He hecho programas de cine, aparte de Versión Española, estuve en el equipo fundacional de Días de Cine. Pero sobre todo, de repente, apareció la música en mi horizonte y he hecho especiales de Serrat. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hacer el especial de Nochebuena de Rafael? He hecho de Luz Casal, Shakira...
Wow, ahora que hablábamos de divas, anda, que no podrás contar tú.
Fíjate, y luego Carta Blanca, que es un formato que yo creo que A mí me marcó también un antes y un después. Me siento muy afortunado por haber hecho esta tetralogía de programas de Late Nights en directo, en rigurosísimo directo, con Mara Torres y Joaquín Reyes, con Alaska y Segura, Coronas, Sánchez, Carbonell. Estos programas que eran un elogio de la televisión en directo, sí. Y que ya cuando los estábamos haciendo sabíamos que estábamos en una fase crepuscular. En los eslóganes de los últimos programas nos gustaba hacer uno que decía: para los que ya no veis televisión, porque teníamos esa sensación de que estábamos haciendo una televisión artesana que ya no se estilaba. No obstante, hasta el último momento, fíjate, fue la pandemia la que cortó de cuajo la última experiencia de televisión en directo, Sánchez y Carbonell. Estábamos en el octavo episodio, acababan de renovarnos una siguiente temporada y de la noche a la mañana llega la pandemia y paraliza al planeta entero.
Fíjate, decías, para los que no ven televisión, pero yo creo que cuando creaste Versión Española y Versión Española en sí, ha conseguido de alguna manera mejorar esa visión que tenemos del cine español. Eso y el compromiso de nuevos directores. Pero vosotros conseguisteis hacer un buen programa de cine español.
Ese era un poco el reto, ¿no? El cine español, ya sabéis, que siempre ha tenido problemas de distribución para llegar a su público natural, y esta era una oportunidad increíble de colocar el programa en un horario de prime time y sobre todo rodearlo de los artistas, de los artesanos, de los técnicos, de los directores, de los autores que hacían ese cine para que se explicaran. Yo me acuerdo, el primer programa es de octubre de 1998, nada menos. Se lo dedicamos a Julio Medem, pusimos Tierra, y las críticas al día siguiente eran críticas decepcionadas, diciendo que en el coloquio no habíamos entrado en el salseo del rodaje, porque esperaban que en esos coloquios pues habláramos más de pues de si el director o tal actor había tenido tal romance con no sé quién.
Bueno, pues has venido al sitio ideal. O sea, adelante.
Yo tenía tan claro que era una oportunidad maravillosa para que el público, los espectadores, conocieran a los autores y que estos pudieran explicarse. Y por supuesto que hay tiempo para el salseo, a mí me encanta, y tiempo para todo, pero yo sentía que Versión Española era una oportunidad histórica para dar a conocer a los autores. Y es una maravilla marcharme de televisión en estos momentos y que Versión Española siga siendo un programa que goza de una muy buena salud y que siga siendo una cita semanal con el público y su cine.
Has dicho que bueno, bienvenidos sean los salseos, muy bien.
Claro.
Has hecho especiales con Rafael, Shakira, Miguel Bosé, Alejandro Sanz. Chicos, fight.
La tengo. Santiago, una pregunta, porque Rafael es famoso por recibir ovaciones de 40 minutos, que además él provoca no yéndose del escenario durante 40 minutos. Grabando algún especial con Rafael, ¿has tenido tú como director de decir, bueno, ya, por favor, vamos a cortar ya, que esta gente tiene casa?
Tiene vida.
Mira, con Rafael me pasó una cosa muy simpática, y es que cuando él se enteró de que yo iba a dirigir y a guionizar su programa especial anual en Nochebuena, me llamó para decirme: aquí hay un error, yo siempre dirijo mis programas.
Ajá.
Y le dije, pues Rafael, habla con mis jefes, no lo sé, si yo sigo adelante en esto, estoy para dirigirlo y para escribir el guión. Y lo que sí que te puedo decir es que confía en mí, si confías en mí, va a ser bueno, porque no va a haber nadie en estos próximos meses, no te va a querer más ni Natalia, tu mujer, que yo, porque voy a estar a full por ti para hacer un gran programa. Y fue un programa precioso, y esa misma noche cuando se emitió me llamó Rafael y me dio las gracias, y además estaba mi madre delante, y claro, para mi madre que me llamara Rafael la Nochebuena fue uno de esos momentos increíbles. Y luego trabajar con él, pues es como trabajar con Alaska, trabajar con Rafaela, ese tipo de personajes históricos que se han conseguido ser una leyenda, es por algo. Gente con un pundonor, un sentido de la profesionalidad increíble. Y Rafael, pues él lleva toda su vida entregado a una empresa con devoción. Esa empresa es Rafael SL, y y lo hace con, bueno, pues con el talento y la vocación y el don que le ha dado la naturaleza, y en ese programa fue increíble, y seguimos viéndonos posteriormente, nos hicimos amigos, y si ahora nos viéramos por la calle estoy seguro de que nos daríamos un gran abrazo.
¿Pero le tuviese que cortar algún aplauso?
No, el programa estaba hecho para mayor gloria suya, y además
no le hacía falta,
y el programa estaba lleno de un público incondicional que, como tú dices, estaba dispuesto a romperse las manos para decir hasta qué punto le admiraba.
Entre ellos tu madre, que me imagino que te exactamente. Dijo, o me llevas a este especial o te desheredero.
Exactamente. Te puedes imaginar a una ancianita de 80 y tantos años ya, sentada ahí en las gradas del plató y disfrutando como loca. Era un sueño, es una maravilla.
Oye, y vi el programa de anatomía de Chiquilicuatre, magnífico, de Mamen Mendizábal, y claro, disecciona ese momento que ahora mismo es surrealista, en el momento que gana por votación popular, por voto popular, Chiquilicuatre, y ahí están, se levanta José Luis Uribarri, indignado, me voy, Rafael Lacarra no sabe dónde meterse tampoco, la pobre, y las caras de tanto Silvia Abril como ¿cómo se llama?
David Fernández,
cara pobrecito, no me sale el nombre y es majísimo. Y David Fernández son un poema, porque ni ellos mismos tampoco lo esperaban. ¿Tú cómo lo viviste desde el otro lado?
Bueno, a mí, durante, no sé, 4 o 5 años dirigí los programas de Eurovisión y me han pasado cosas increíbles.
Claro, coincidió... porque tú estabas en John Cobra también.
Exactamente. O sea, yo me acuerdo la actuación de John Cobra, que el público
que
empezó
fue la
a...
primera vez que
los se... Eurofans empezaron a abuchearle.
Sí.
Y él, ya sabéis que pues se encaró con el público, empezó a tocarse sus partes y a decirles qué pasa con vosotros, que bajo y os doy un par de... Y yo veía al productor ejecutivo, todo el mundo en control de realización, absolutamente tensos, diciendo, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde miran las cámaras? Fue tremendo. Y es una actuación que es difícil de volver a ver, porque yo creo que Televisión Española decidió, de algún modo, protegerla en los archivos para que no se viralice una actuación que dejó tanto que desear. Pero recuerdo perfectamente también la actuación de Chiquilicuatre. Yo salí convencido en esa ocasión de que al público, si le das la ocasión de ir contra el sistema, de ir contra lo que se espera, va a usar ese comodín.
Hombre.
A la gente le gusta dinamitar las convenciones. Si pones frente a Chiquilicuatre, en aquel... ¿Quién actuó? Yo no sé si fue la Casa Azul.
La Casa Azul era perfecto.
Yo siempre he pensado que tuvimos una oportunidad histórica de ganar Eurovisión,
sí,
que fue con la Casa Azul.
Sí.
Y ese año el público eligió a Chiquilicuatre.
Pero es que esto de votar a un payaso para destruir algo desde dentro, ahora se ha puesto de moda también en la política. O sea que...
Y también os tengo que decir que toda la campaña para votar a Chiquilicuatre comenzó... fue uno de los primeros grandes logros de Forocoches.
Por eso he dicho que los tropearon.
No, el primero fue John Cobra. John Cobra fue el primero. Sí,
fue
sí,
uno
sí.
de nuestros mejores puestos en los últimos años. También hay que decirlo. A ver cómo está el nivel.
Pero ¿desde cuándo hemos querido ganar? No era eso.
Nunca era la intención.
Nunca fue eso.
Pero yo creo que también era una época que estaba como muy de capa caída el tema de Eurovisión, ¿no? Como que
veníamos de Operación Triunfo, perdona.
Veníamos de Rosa.
Yo creo que...
Pero con Eurovisión.
Yo creo que resucitó un poco eso, ¿no? La pasión eurovisiva fue... después de Operación Triunfo, ¿no?
Sí, el programa se titulaba Salvemos Eurovisión, que era casi como una campaña. Salvemos Eurovisión.
Yo creo que la razón.
Sí. Porque si hay que salvarlo...
Esas ediciones consiguieron, de algún modo, revertir el interés del público y recuperar muchos espectadores, sobre todo jóvenes. También dirigílos el año en que nos fuimos a Barcelona, a Poblenou, a un teatro, para hacer una serie de 4 especiales para elegir a nuestro finalista, presentados por Alaska. Aquello fue también increíble. Y claro, hablando siempre de televisión en directo, que es lo que... básicamente siempre he hecho como director de programas, televisión en directo, esa televisión que cuando haces el ensayo general apenas unas horas antes de la emisión, tienes la sensación de hoy nos estrellamos, todo lo que podía salir mal, sale mal. Sí.
¿Y alguna vez ha pasado esto, Santiago?
Pues es que lo bonito del directo es que cuando suceden estos pequeños fallos, la gente los asume como la bonita o la bella imperfección del directo. Y luego además sucede algo increíble, y es que cuando estás en control de realización y dicen 10 segundos y estamos dentro, 5, 4, 3, 2, 1, estamos dentro, Yo creo que todo el mundo, los cámaras, realizadores, artistas, público, todos los que participamos de ese sortilegio, apretamos el culo y decimos, esto no puede pasar mal porque está mirándonos España, y no sale mal. Y lo que ves es una extraordinaria belleza de televisión artesana, como os decía.
Oye, antes decías que había que recuperar el cine español y también comentabas que los jóvenes ya no ven la televisión. ¿Qué les dirías a esos directores que están ahora preocupados porque los jóvenes no ven la televisión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué se tendría que hacer para sacarlos de TikTok y de todo esto?
Ya, bueno, yo creo que desde aquellos programas hasta ahora realmente el audiovisual ha cambiado a nivel global y por supuesto en España. Ya la entrada de las televisiones privadas puso los parámetros de atención de la audiencia en otros lugares. Yo siempre he pensado que aquellos programas de Telecinco, de Gallinero Público, contribuyeron de una forma nefasta a vulgarizar la televisión que veíamos. Y otro paso adelante han sido las plataformas. Los chavales ahora, esa imagen de los Simpson en la cabecera de la serie Los Simpson, corriendo a sentarse en el sofá familiar para ver el programa de la noche, todos juntos como un acto familiar, ha desaparecido definitivamente. Ahora a las 10 de la noche están los padres probablemente cenando solos en el salón y los hijos cada uno en su casa, en su habitación, viendo lo que quieren ver.
Hay formatos que sí que lo han conseguido, porque hay algunos realities y algunos programas que sí que si no los ves eres un paria, porque luego
no puedes
comentarlo en el trabajo luego con nadie, no puedes hablar con nadie.
Yo estoy pensando en el fenómeno de la revuelta de este año, que
sin duda
que yo creo que demuestra que lo que tiene que hacer la televisión es hablar el idioma de los jóvenes, que es algo que no hace por lo general.
No, porque generalmente les explicamos a los jóvenes cómo ser jóvenes. O sea, te voy a contar algo para que te preocupes mucho. No.
Sin duda, yo creo que Broncano ha sintonizado, ya lo hizo con La Resistencia y ahora con un público generalista de primera cadena de televisión española, un público que además estaba envejecido, que yo cuando vi la revuelta estaba con Paz viéndolo y digo, esto no va a funcionar, porque la gente que ve la primera es gente de más de 50, 60 años, de un entorno en muchos casos rural, la gente de profesiones liberales, urbana, gente joven, hace tiempo que dejó de ver la primera, y yo creo que es un acierto extraordinario haber conseguido que de nuevo un público joven que había dado la espalda a la televisión pública haya enganchado. Y ahora el reto es que la revuelta no puede ser un paréntesis y que lo que va antes y después vuelva a ser una televisión que se olvida de los jóvenes, sino que obliga a los programadores a repensar toda la cadena. Creo que lo están haciendo y creo que con aciertos y con errores, pero lo están intentando. Y en ese sentido me gustaba lo que dijo el otro día José Pablo López, no sé si en el Congreso, que entre equivocarse y no intentarlo, él prefiere intentarlo.
Bueno, él viene de una equivocación con la familia de la tele.
Garrafal.
Si es que estaba yo susurrando por aquí, la familia.
Sí, se ha oído.
Lo estamos pensando todos.
Lo estamos pensando muy fuerte.
Eso para mí es el gran error, ¿no? O sea, coger la imagen, o sea, coger el concepto más icónico de lo que nunca debería ser la televisión pública, esa televisión basura que patentó Telecinco en sus primeros años y que ha mantenido.
Y sobre todo que
hasta
no funcionaba
poco.
Porque ya estaba gastado, ¿no? O sea,
exactamente. Convertir eso en
sin juzgarlos, ni siquiera entrar a juzgarlo, yo creo que el formato ya había tenido su recorrido.
Había que ver si había formato ahí, porque
es
yo creo
que
no
ha dicho mucha gente de ese programa. Caos, sí. Lo que ha dicho gente de dentro de ese programa es que no hicieron ni un piloto, que es una cosa alucinante.
No.
Sí, bueno, yo he estado en programas en los que se han hecho pilotos para nada, porque luego he estado en dos programas, Guillermo, o sea que tampoco
sabemos cuáles.
Tampoco es difícil.
Santiago, ¿tú cómo lo ves esto?
Pues que es muy difícil acertar, y que cada vez que aciertas 10 te equivocas. Sí. El último caso, La Garita, yo cuando vi el primer programa y vi cómo comentaban como dos porteras sin estudios.
Yo no lo he visto
Cómo comentaban, ha durado dos días.
Cómo comentaban un momento icónico de la televisión moderna, como fue en la Edad de Oro, la entrevista de Paloma Chamorro a Pedro Almodóvar.
No se ha visto jamás ese
Y cómo
video.
Lo comentaban eso con una vulgaridad atronadora, digo, pero esto, pero ¿qué es? Y lo que sí que me gusta es que haya durado 2 días,
sí,
que los programadores hayan tenido la humildad y el sentido común de decir, nos hemos vuelto a equivocar, hay que retroceder rápidamente. Antes de mantener un error insistentemente en programación, retrocedemos. Y eso me parece que es bueno.
¿Te queda algo pendiente por hacer? ¿Te ha quedado en tu carrera algo que dices, ostras, mira, he creado formatos que han sido éxitos históricos en la televisión, he hecho grandes galas, programas especiales? ¿Te queda algo como que no te hubiera gustado?
Bueno, sí, mira, te voy a decir un proyecto que me hubiera gustado llevar adelante y que por distintas razones estuvo a punto de suceder en varios momentos, y es un programa sobre salud emocional, sobre salud mental. Un programa que se pudiera llamar emocional y que hablara de todo eso que nos pasa y que no contamos, que disimulamos, que lo vivimos con nuestra propia agonía existencial. No estoy hablando de salud mental, sino de estado de ánimo, de autoestima, de vivir es difícil, vivir es un milagro increíble, y a veces vamos por la calle, miramos a la gente alrededor y parece como si estuviéramos en un episodio piloto de una serie en la que todo el mundo está haciendo su papel y nadie está extrañado de lo que estamos viviendo. Entonces, vivir no es fácil, estamos todos sometidos a un montón de autotensiones, de levantarse todos los días de la cama y decir, voy a poder con el día. Y a veces el mayor freno eres tú mismo. Dedicar tiempo en la televisión, hacer un programa de entretenimiento desde el entretenimiento sobre salud emocional, me hubiera encantado. Y quizá todavía se puede hacer desde fuera, no lo sé, pero creo que es un gran tema.
Hombre, yo estoy pensando que eso ha funcionado muy bien en redes sociales y en podcast, así que yo creo que estabas teniendo buen ojo y que quizás se debería haber intentado, sí.
Pues sí, pues ahí lo dejamos, porque
ahí lo dejamos.
Ahí igual puedes hacer una jubilación activa y volver a hacer algo de esto. No me parecería mal. Oye, pues Santiago Tabernero, director de cine, escritor, periodista, creador de programas históricos de televisión española. Te vas vivo porque no nos has contado, sí, ningún cotilleo de La Carrá o de Shakira.
Ahí pues mira, me quedo con las ganas.
¿Algún divismo de, por favor, ya como regalo? De estas grandes divas como Carrá, Shakira.
No, mira, de Rafaela Carrá me encantó su pundonor y su humildad, casi como de niña. Ella tomaba notas, tomaba apuntes en las hojas de guión con una caligrafía de letra redondita, casi escolar, y escribiendo despacio. Ella, bueno, todavía le quedaba vida, le quedaba un montón de vida, pero ya era una mujer, era una leyenda de la televisión, y me encantó verla como tan aplicada, tomando notas, muy atenta a las reuniones. Y por supuesto, muy consciente de que no podía fallar al público que tanto la admiraba.
Santiago, eso no es un salseo.
No. Oye, ¿y Shakira qué? Shakira.
Presentó facturas.
No, con Shakira fue todo muy rápido. Estaba presentando su disco Loba y fue muy fácil. Ella es una máquina y conoce perfectamente hasta dónde es capaz de llegar, que es muy lejos. Gracias a aquel programa conocí a Maite Marcos, que luego ha sido su coreógrafa habitual y que a día de hoy sigue siendo su mano derecha, porque Shakira no solo es una gran cantante, sino ella fue, yo creo, de las primeras estrellas del pop que tuvo muy claro que la música casi que era un complemento para la puesta en escena de esas canciones. Y lo hizo de un modo vibrante. Yo me acuerdo en aquel programa, pusimos una jaula con barrotes brillantes donde ella desde dentro hacía esos gestos increíbles de loba de Cali, que la han hecho famosa globalmente.
Va, te lo pongo fácil, Bosé, Miguel Bosé.
Mira, con Bosé, fíjate, con Bosé he hecho los dos papitos y hemos terminamos siendo muy buenos amigos.
Vaya.
Y
lo que
Y lo que, nada, lo que os iba
no
a comentar
suelta
de,
ni prenda
a
esta persona.
Mira, lo que me viene ahora mismo a la memoria de Bosé fue que en la primera jornada de grabaciones de Papito, la agencia de contratación de figurantes para llenar las gradas de público, pues no se lo tomó en la dirección adecuada y entonces llenó la grada de un público que podía ir al programa de María Teresa Campos, yo que sé, un público como de señoras Marías y tal. Entonces cuando Bosé llegó al plató con las gradas llenas de gente para cantar la primera canción y miró al público, me miró a continuación con una cara como diciendo, ¿qué mierda es esto? Me voy al camerino y cuando hayáis cambiado en las gradas, pues, volvemos
eran sus
a hablar.
Fans desde el principio.
Efectivamente, pues ojalá lo hubiera dicho delante de las señoras, a ver qué decían. Pues
él quería un público pintón, él quería un público moderno, joven, de chicos y chicas. Y entonces imaginaos en una cuenta atrás vertiginosa, los productores, la agencia de contratación de figuración, disculpándose con todo el público que habían traído y buscando rápidamente otro público joven para que en una hora las gradas tuvieran otro color.
Wow. Un 8 al salseo.
Está muy bien. Y si nos lo contaron una de esas señoras que estuvo allí y vio cómo las desalojaron para meter a gente más pintona, ya llegamos al 10.
Sí, una señora y le doy un bolsazo en la cabeza.
También. A ver qué entiende Miguel Bosé como pintona, también te digo.
Yo tengo una ligera idea.
Santiago Tabernero, director de cine, escritor, periodista, creador de programas históricos de Televisión Española, muchísimas gracias.
Lourdes, amigos, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un buen verano. Chao.
Feliz verano.